Comenzamos como siempre, si te parece, en esta hora con nuestro temazo que hoy nos va a ayudar a dormir y a descansar muchísimo mejor. Y es que el sueño, eso lo sabemos bien los ponedores, debe ser reparador, porque si no lo que nos espera es una jornada con mal humor y con cansancio. Eso obviamente repercute en nuestra vida, tanto la personal como la profesional. Precisamente hay una empresa japonesa que puso en marcha un plan de ayuda a sus empleados para que durmieran más y lo hicieran de forma más óptima. Vamos a escuchar a Óscar Alcoberro, que es el director de Recursos Humanos de la filial española de la farmacéutica Otsuka. Nos cuenta en qué consistía el proyecto.
Es un proyecto de participación voluntaria de 8 meses de duración en el que pues, la compañía pues, regalaba una pulsera de smartwatch, digamos, para que durante 2 meses cada empleado pudiera medirse la calidad y cantidad de su descanso. Para, a partir de esos datos individuales de cada uno, la empresa ponía a nuestra disposición un programa de cambio de hábitos para favorecer, para fomentar que mejoráramos tanto la calidad como la cantidad de nuestro descanso.
También le hemos preguntado de qué modo repercutía en los empleados un buen resultado.
A aquellos que fueron o aquellas que fueron capaces de mejorar un mínimo de un 15%, tenían un día más de vacaciones, y aquellos o aquellas que vacían más, otro segundo día de vacaciones.
Me parece maravilloso. Esos 2 días añadidos merecen la pena, desde luego, y yo estoy convencida de que alguno se esforzaría como nunca.
Yo creo que todos, yo también me esforcé un poco más, porque es verdad que regularmente íbamos informando de todo lo que estábamos sabiendo que estaba mal, por ejemplo, el uso o el abuso de las pantallas, teléfonos antes de ir a dormir, que provoca ese efecto conocido de vamping, ¿no? Que interfiere en el circuito de la melatonina, que es el que prepara el cuerpo para ir a dormir.
Óscar nos contaba que el programa fue muy completo.
Tuvimos una serie de charlas con un coach de sueño para que ese cambio de hábitos fuera más allá del proyecto en sí y que todas aquellas mejoras que hacíamos para poder dormir más y mejor pues se quedaran y no se quedara solo en un proyecto, ¿no?
De hecho, hubo un 83% de la plantilla de trabajadores que mejoró la cantidad y la calidad del sueño. Y esto, claro, se notó en varios ámbitos concretos que también fueron positivos.
Había una mejora del 46% en satisfacción, del 12% en memoria, una mejora del 17% en concentración, una reducción de los niveles de estrés de un 23% e incluso una mejora de los niveles de energía en diferentes tramos horarios del día de hasta un 30%.
Bueno, la verdad es que este programa, con días libres de recompensa por descansar más de esta empresa, es un ejemplo un poco llevado al extremo, hay que reconocerlo. Pero bueno, más allá de esto, la realidad nos dice, y nosotros lo sabemos bien, que hay que dormir bien siempre por nuestro propio beneficio. Hoy, precisamente, por este motivo, te estamos preguntando en nuestro Facebook, ¿cómo duermes? ¿Descansas? ¿Realmente logras dormir del tirón o eres de los que lo hace partido? Es decir, duerme un poquito por la noche o por la madrugada o por el día y luego se echa una pequeña siesta. Cuéntanoslo en nuestro Facebook y también en nuestro teléfono de WhatsApp. Ya sabes que nos puedes dejar notas de voz que luego vamos a escuchar en el 662-942-605. Lo cierto es que existen muchísimos factores a tener en cuenta, entre ellos la práctica de algún tipo de actividad física. Al parecer es bastante recomendable para terminar teniendo una buena higiene de sueño. Por eso hemos invitado a José Francisco Tornero Aguilera, que es profesor de la Facultad de Salud, Medicina y Deportes de la Universidad Europea de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas noches, José.
Buenas noches, Bea. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Pues sí, la verdad que muy bien. Muchísimas gracias. Encantada de tenerte a esta hora con nosotros. Nos preocupa la calidad del sueño, es de lo que estamos hablando. Y el hecho es que todo lo que hacemos durante el día pues repercute luego directamente en la noche, en el caso de que nos acostemos de noche, en el nuestro, en el caso de los ponedores, es en el día, cuando nos metemos en la cama. No sé si es así, José. ¿Debemos preparar nuestro organismo durante el día o durante las horas en las que no estamos durmiendo para luego tener un buen descanso?
Exactamente, tal cual. Y de hecho, hay una frase que he escuchado durante, o sea, ya se me ha repetido mucho, y es que la gente empieza a decir que dormir bien es un lujo. Cada vez a la gente le está empezando a costar más y más y más dormir. Y entonces, a mí sí que me gustaría decir que el sueño nocturno no es un evento aislado. El sueño es el resultado de, sí, de, pues eso, de un complejo equilibrio entre las actividades que hemos tenido diurnas, en nuestro propio ambiente y la fisiología, nuestra propia fisiología, cómo responde nuestro propio cuerpo. Entonces, bueno, pues durante el día vamos generando una presión hemostática para dormir, que cuanto más tiempo pasamos despiertos, pues mayor es el deseo que vamos a tener de dormir. Pero este sistema, como hemos dicho antes, no opera solo. Este está influenciado por nuestro, seguro que lo hemos escuchado muchas veces, ese reloj biológico interno, que es el ritmo circadiano, que es el que regula, pues, la secreción de una serie de hormonas, la temperatura corporal, que es lo que hace que, bueno, al fin y al cabo, pues, podamos dormir plácidamente y que ese sueño, pues, no sea, al fin y al cabo, un lujo. Aquí tenemos, pues, una gran cantidad de cosas que pueden evidentemente influenciar. Que si la exposición a la luz, que si la alimentación, que si obviamente que va, también vamos a hablar el nivel de actividad física. Todas estas cosas es una coctelera, como hemos dicho antes, y tiene un impacto directo en nuestro sueño. Que nos movemos poco o que pasamos mucha hora delante de las pantallas, pues evidentemente todo esto altera nuestro ritmo circadiano, estamos metiendo más elementos y más elementos que pueden ser disruptivos en esta coctelera y bueno, pues al fin y al cabo, pues ese sueño va a pasar ya a ser un lujo. Va a ser algo muy codiciado por muchos y pasa mucho sobre todo a día de hoy con una, a mí me gusta llamarlo una epidemia, que es la epidemia de las luces, de las pantallas, de nos vamos a la cama y nos vamos con el móvil y estamos todo el día delante de una pantalla, delante de un ordenador y pasamos más horas delante de un ordenador. Entonces, bueno, todas estas cosas, ya por ir cerrando un poco, pues afectan a hormonas, afectan a la liberación de la melatonina. Y dificultan evidentemente el inicio del sueño.
Claro, fíjate, José, que frente a todo esto que cuentas del uso de las pantallas, del sedentarismo, resalta el incremento en las últimas décadas del cuidado de la salud en estos sentidos, el sueño, el ejercicio. Como docente que eres, yo imagino que lo has ido viendo a lo largo de estos años.
Hemos visto que, bueno, aquí hay como una especie de triángulo en el que tenemos pues esa parte de psicología, la parte de nutrición y la parte de ejercicio físico, y que cuidando sobre todo, principalmente lo que entra por la boca, es decir, cuidando qué gasolina le estamos metiendo al cuerpo, ya podemos cambiar cosas muy significativas. Y es algo sencillo, porque comer tenemos que comer todos, la gente se mueve más o se mueve menos. Pero luego, al fin y al cabo, comer comemos todos y controlando muy bien qué comemos y qué vitaminas y qué alimentos le estamos dando, podemos favorecer mucho al sueño y a la calidad del sueño. Entonces, pero al final, desde mi área de la cual es mi especialidad, que sería la psicofisiología, es entender cómo funciona el cuerpo y cómo funciona la cabeza. Y aquí, evidentemente, la actividad física y el deporte juegan un papel fundamental. Para contextualizar un poco, al fin y al cabo, la actividad física, vamos a decirlo como pues cualquier tipo de movimiento que hagamos, caminar al trabajo, usar las escaleras, tareas domésticas, todo eso es actividad física. Y el deporte es cuando está arreglado, cuando hay pues una estructura más definida, unos objetivos específicos para que tengamos un planteamiento en la cabeza. Y luego es verdad que pues hay muchos organismos y muchas entidades que ya nos están dando pues una serie de tips, una serie de puntos que tenemos que complementar, que tenemos que llegar. Es decir, si no quiero morir joven y guapo, ¿qué tengo que hacer? Muévete más de 7.000, 8.000 pasos. Es una de las cosas, es el mínimo que nos deberíamos de mover para que tengamos un efecto positivo, en este caso, en nuestra salud general, pero obviamente en la calidad de sueño. Que no podemos medirlo, que a día de hoy con un teléfono lo podemos medir. Pues es que esto básicamente son unos 30 o 40 minutos de caminata, dale un paseo largo al perro. La Organización Mundial de la Salud, si no la OMS, si no recuerdo mal, nos hablaba de que eran unos 150 minutos de actividad física moderada, es decir, pues andar rápido, bailar, y salir en bicicleta, 150 minutos de actividad física. O que en verdad, si lo traducimos a unidades más chiquititas, serían 30 minutos de actividad. O sea, no es una barbaridad de nuestro tiempo, nuestras 24 horas que nos esté quitando. Si queremos algo un pelín más intenso, pues nos dicen que con 75 minutos semanales de actividad física intensa, muy intensa, como puede ser ya sea correr, nadar o hacer ejercicio de una intensidad muy elevada, son 15 minutos al día únicamente.
Bueno, pues vamos a centrarnos, aparte de esos paseos largos con el perro, a algún tipo de ejercicio más reglado, como dices. No sé cuál sería, según tu experiencia, José, de todos el más eficaz para que podamos descansar bien.
Cualquier tipo de ejercicio, hay que tener una cosa clara, que es también los horarios en los cuales estamos haciendo ejercicio. Sí es verdad que el trabajo de alta intensidad que hagamos, cercana, imagínate, siempre damos una franja de 3-4 horas, de 3-4 horas previas a irte a la cama, cuando tú calcules de me voy en 3-4 horas a dormir, no hacer ejercicio de alta intensidad. Ejercicio de alta intensidad me refiero, pues si quieres tener un buen descanso, un descanso reponedor, pues no te vayas a jugar un partido de pádel a las 11 de la noche, porque es un trabajo de alta intensidad y evidentemente lo que va a hacer es, para aquellos que nos que manejen un poquito más de la fisiología, que nos estén escuchando, es disregular el sistema nervioso simpático y parasimpático. El parasimpático es el que nos hace estar tranquilos y relajados, y cuando vamos a dormir, ese sistema parasimpático tiene que estar bastante activo. O sea, tiene precisamente que ser predominante. Y el sistema simpático es el sistema que nos tiene en alerta. Es el sistema que se sobreactiva cuando hay ejercicio, cuando nos damos un susto, que nos da esa energía. Entonces, claro, si mi sistema nervioso simpático está sobreactivado porque he hecho una actividad que lo ha sobreactivado, en este caso, pues un partido de pádel de alta intensidad, pues ese sistema parasimpático, que es precisamente el que me tiene que entrar para poder dormir, no se va a activar con facilidad, o voy a estar durante muchas horas como un búho mirando el techo hasta que mi sistema nervioso se regule y este sistema nervioso parasimpático pueda activarse. Entonces, cuidado con el ejercicio, cuidado con las horas. Es decir, 3-4 horas antes vamos a tratar de no hacer ejercicio de alta intensidad. Y luego realizar cualquier tipo de actividad. Al final estamos hablando de movernos. Es decir, cualquier tipo de deporte o cualquier tipo de estrategia que os guste es más que válida. Es decir, porque, como hemos dicho, salir a trotar, salir a nadar, cualquier ejercicio de yoga, pilates, tai chi, cualquier tipo de actividad que implique moverse, ya estamos sumando. Y ya con eso ya estamos teniendo mejoras sobre nuestra propia salud. La cosa es moverse, no quedarse viendo Netflix para quedarme frito en el sofá.
Vaya imagen, ¿eh? Creo que más de uno de nuestros ponedores se ha sentido ahora mismo identificado con esto que nos contabas, José. ¿Qué ocurre si nos dormimos bien? Que esto también pasa. Pero a mitad de la noche nos despertamos y ya no hay manera de conciliar el sueño. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Nos quedamos en la cama o es mejor levantarse y hacer algo?
A ver, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Aquí yo no soy ejemplo de nada, ya lo adelanto, porque yo soy de los que cuando se levantan hacen lo que dice la teoría, pero cuando veo que la teoría no me funciona, digo, son las 4 de la mañana, me voy a poder hacer algo de provecho y ya pues salgo a tratar, me pongo con el ordenador, me pongo a hacer lo que necesite y ya interrumpo el sueño. Lo que pasa es que también es importante que cuando eso ocurre, hay que hacer un pequeño trabajo de interiorización, de reflexión, de decir, vale, ¿por qué me estoy despertando? Es decir, ¿qué ha habido o qué he hecho en el día de hoy que haya podido sobreexcitarme o que me tenga sobrepreocupado en las siguientes 24 o 48 horas, adelante o atrás, en este día de hoy, que me tenga desvelado, que haya interrumpido mi sueño? Y ser consciente de esas cosas, porque al final, ¿os acordáis de ese trienio que habíamos hablado antes, de ese triángulo de psicología, nutrición y ejercicio físico? O sea, es que la cabeza es muy importante, al fin y al cabo. Entonces, es importante que seamos conscientes de cuáles son aquellos elementos disruptivos que pueden alterar nuestro sueño y pensar, decir, ah, me he despertado, casi la mar, pues nada. No, piensa, reflexiona qué ha podido, antes y después, interrumpir tu sueño, qué te está, digamos, ocupando la cabeza. Y eso es importante porque luego te puede ayudar a buscar estrategias. Pero la teoría es que con ejercicios de respiración, es decir, controlar la respiración, se habla que hay unas 10-15 respiraciones profundas controladas, que suelen ser inhalaciones de unos 3-4 segundos, exhalaciones muy, 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 muy tranquilas, que pueden ser de eso, de otros 5 a 6 segundos, es suficiente, porque la literatura científica lo que nos dice es que con esa regulación y ese patrón respiratorio tan tranquilo, estamos activando precisamente ese sistema nervioso parasimpático.
Y una pregunta, ¿con los niños, José, esto hay que comenzar a entrenarlo desde que nacen?
¿Nos referimos a qué? ¿A una rutina aprendida en cuanto a el ser consciente de qué me ha disruptado, qué ha sido un disruptor para mi sueño, uh-huh, o las técnicas de respiración?
Más bien, ¿cómo podemos orientar a nuestros hijos para que sepan dormir bien?
sea, yo creo que de una manera muy sencilla, al fin y al cabo, el conocimiento es poder. Y en cuanto más herramientas le des a tu hijo o tu hija en referencia a su salud, es decir, tú le estás enseñando a tu hijo a comer, ¿verdad? O sea, yo a mis niños el día de mañana les enseñaré, pues mira, con los carbohidratos pasa esto, con las proteínas esto, con las grasas tanto, puedes comer lo que tú quieras, pero sabiendo esto que te está enseñando tu padre y tu madre, organízate tu propio plato. Y yo le estoy enseñando a comer, no le estoy diciendo come esto, yo te enseño a comer, pues exactamente lo mismo, o le enseño a moverse, le enseño a entrenar. Lo mismo con el sueño. Yo te voy a enseñar una serie de estrategias, de cosas que tienes que hacer y no hacer antes de irte a la cama. Pero las mismas valen para un niño que las mismas valen para un adulto. Eso sí, los problemas que evidentemente tiene un adulto no son los mismos que tiene un niño, pero sí ser consciente de decir, ¿te vas a la cama? Bueno, vamos a poner en la habitación, yo como padre que tengo estos conocimientos, luces rojas, nada de luces azules, nada de... Vais a entrar en la habitación y la cama es únicamente para dormir. La cama no es un sitio para voy a hablar, para voy a estar con el móvil, para voy a estar jugando a la Play. No, empezar a interiorizar que la habitación es un espacio de descanso, que la cama es un espacio para dormir únicamente y no para hacer, para comer, para hablar, para tener otro tipo de cualquier otro tipo de actividad. Es decir, tener higiene también. Tenemos higiene postural. Tú le enseñas a tus hijos cómo sentarse bien en una mesa. Sí, para que al final no tengan dolores de cuello, dolores de espalda, que lo mismo tendríamos que hacer con los adultos. Pues lo mismo, esto es, estamos hablando de higiene en respecto al sueño, es decir, enseñar hábitos y estrategias que sabemos que influyen positiva y negativamente, darle estas herramientas para que el niño o la niña sea autosuficiente.
Tenemos que ir terminando, José. El hecho de que la facultad en la que impartes clases se llame de salud, medicina y deportes, pues no, ya nos da una pauta, ¿no?, de cómo se entiende ahora la salud. Engloba muchísimos ámbitos. ¿En qué consiste tu carrera concretamente?
No es una carrera, y te voy a dar una peculiaridad sobre lo que es mi trabajo, ¿verdad? Uh-huh. Yo soy profesor universitario, ahora mismo lo único que enseño es de manera virtual online, pero mi trabajo como tal es, yo soy consultor. Se le llamaría el health consultant, un consultor en español sería sanitario y demás, y mi trabajo en verdad es integrar todas las disciplinas científicas en las cuales estoy formado, que sería la parte de nutrición, de psicología y de ejercicio físico, integrar todas estas estrategias, todas estas ramas para mejorar la salud. En mi caso trabajo en concreto, estoy asentado en Mónaco y trabajo para una empresa en concreto y tratamos de mejorar la salud desde todos los prismas de sus empleados. Y esto como peculiaridad. El otro día estaba haciendo precisamente unas guías para los ejecutivos, porque claro, nosotros viajamos muchísimo y yo viajo con todo el equipo, pero claro, yo en una semana puedo estar en un país que tengo 18 horas de diferencia con España, ahora tengo 2 horas de diferencia, pero tengo un vuelo de 8, luego tengo un vuelo de 14 horas. Todo esto son elementos disruptivos para mi organismo. Entonces, está precisamente generando unas guías para los ejecutivos, me aplico el cuento, para precisamente qué tengo que hacer antes, durante y después de coger un vuelo en función de si son menos de 4, más de 6 o más de 12 horas de vuelo. Pero claro, cuando llegas al país estás destrozado y el problema es que tengo que trabajar, ¿no? Entonces, eso es un poco mi trabajo. Quería dar ese... Y esto es un ejemplo. Y al final, ¿qué haces? Vea, pues coges todas las ramas. Al fin y al cabo, yo porque, bueno, pues me declaro una ratita de biblioteca, ¿no? Me gusta mucho estudiar, ¿no? Me permite, pues, enlazar todos esos conocimientos. Pero al final, la salud, como la estamos entendiendo a día de hoy, es desde una perspectiva mucho más holística, muy integradora, en el que cogemos todas las disciplinas científicas de diferentes profesionales y tratamos de centrarnos en la patología o el problema. Es decir, la diabetes tipo 2 no se puede, y es un error, pero catastrófico, abordarla únicamente desde un punto de vista médico y farmacológico. No. Hay que abordarlo desde la perspectiva, evidentemente, de la nutrición. No hay mejor herramienta, por ejemplo, para la diabetes en este caso tipo 2, que el ejercicio físico. O sea, no hay más estudios porque no. O sea, sea lo que sea, la unión de todas estas disciplinas es importante. Y en el caso de la Universidad Europea, pues bueno, es la facultad bajo la dirección de Simone Sato, que es una... Desde aquí le mando un saludo porque es una brillante profesional. Lo que han hecho es integrar todas estas disciplinas en una, siguiendo, digamos, esta tendencia del entendimiento holístico de la salud.
Pues es verdad, José, que hay una tendencia general en todos los campos a crear esas áreas multidisciplinares. Muchísimas gracias, José Francisco Tornero Aguilera, profesor de la Facultad de Salud, Medicina y Deportes de la Universidad Europea de Madrid, por tu ayuda a la hora de conocer más sobre este tema y por haber trasnochado con nosotros.
Nada, ahora un té y a descansar, ya se queda a la cama.
A ver si vamos a poder dormir. Buenas noches, adiós.